Cofrades, a la COPE.
Buenas tardes, les habla Nacho Molina en este Cofrades en COPE, donde hoy nos vamos a meter, Iván, debajo de un paso.
Vamos a ver cómo se vive y cómo se escucha debajo de un paso, porque seguramente mucha de la gente que nos está viendo no sabe lo que se respira, lo que se vive, lo que se escucha debajo de un paso. Estamos acostumbrados a verlo por fuera, pero ¿qué se cuece dentro?
Esa es la magia de la radio. Lo hacíamos la semana pasada con esa entrevista de Tico Medina con Antonio León Ortega, y hoy el sonido de cómo es la vida debajo de un paso. Esto y mucho más les vamos a contar, pero de momento nos metemos hoy en las entrañas de un paso, en la intimidad del sueño del costalero. Allí donde el esfuerzo, el sacrificio y el abrazo solidario en las dificultades se unen a la devoción y a la ilusión por ser quienes muestren la imagen del Señor y de su madre a Huelva. Son las trabajaderas donde se cogen los kilos de fe de una ciudad que mete riñones como ellos para sentir la emoción de una manera de vivir tan auténtica y de verdad como la manera de entender la Semana Santa en nuestra tierra. Son los sonidos del corazón de un paso, las historias legendarias que ahí se fraguan, el sentimiento dispuesto al servicio de una tradición, el gozo en el sufrimiento y el anhelo cumplido como ya lo hiciera tu padre, tu hermano o tu abuelo. Son los secretos del costalero que suenan así debajo de un paso.
Antonio, vamos a hacer esta por aquellas mujeres que llevaron al Señor en el Vía Crucis.
Vamos con el Señor a la casa. Hacen los cuatro sentidos, los cinco sentidos por ser el trabajo. Los cuatro saltos en el suelo y el hijo que dio al cielo.
Eso es de Fon.
Es el sonido de una primavera que habla de la manera de entender la vida bajo unas trabajaderas que podrían recitar cada una de las noches en las que Dios se hizo hombre en Huelva. Las mismas que pueden hablar de cómo todo se hizo para ser llevado por la piel que respira el compás de un izquierdo, que siempre va por delante del tiempo de la vida. Ese tiempo que ronea mientras el Señor busca el horizonte de una tierra que siempre lo espera tras una larga fila de nazarenos. Solo ellos, los que abren paso a la luz del mundo sobre el canasto que se mueve al son de sus hijos costaleros.
Hay que dejar la ventana,
¿eh? ¡Vámonos que nos vamos! ¡Tuya, maestro! ¡Cuidadito, eh!
Hay casquillo, ¿eh?
Hay casquillo, ¿eh?
¡Tres pares! ¡Vamos!
¡Sí, con el gitano!
¡Oído!
¡Oído, eh!
¡Pasito!
¡Pasito!
Paso a paso, el sudor se convierte en una lágrima constante que recorre la mejilla y que abraza el aliento que sale de donde nada queda, pero que tiene en la fuerza de la fe el último eslabón para mantener la tradición que hace distinta a nuestra Semana Santa y que vive en el pellizco y la manera de andar sin complejos de un paso en la calle, para mostrar la sangre que pasa de brazo en brazo y de generación en generación. Un paso tras otro, una cofradía emociona al cielo desde la profundidad de unas trabajaderas llenas de amor.
¡Otro más! ¡Y otro más!
¡Y otro más!
¡Otro más!
¡Otro más!
¡Cuarteo! ¡Oído!
¡Oído!
¡Tres pasos!
¡Tres pasos!
En la vida siempre hay una voz que en los momentos más difíciles levanta el paso de nuestro aliento para seguir andando por nuestra existencia. Una voz que se quiebra cuando está a las puertas del cielo, allí donde viven quienes recitan el Evangelio cada día con un simple gesto de amor hacia Dios. Claro que hay espacio para rezar debajo de un paso. Claro que se puede llorar, dentro y fuera, porque las cofradías son un todo en el espacio, en el tiempo, en el momento y en el lugar donde todo cobra sentido.
Reposar los movimientos. Reposadito. Tranquilito ustedes. Que tienen que esperar un año para volver a vernos cada aquí, ¿eh? Al sol siempre. Nos movemos todo el mundo siempre. Señor, reposarlo, reposarlo, eso es, no ponerse nervioso, hombre, quede tranquilo, él está ahí arriba mirando por ustedes, ¿cómo lo queréis? Nos movemos todo el mundo, siempre. ¡Ahí viene! ¡Eso es! ¡Sí, señor!
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
¡Qué ganas tenemos de volver a escuchar todos estos sonidos! Que este micrófono azul de COPE se meta debajo de un paso y os lleves los sonidos de la Semana Santa de 2022. Eso queremos, Iván.
Eso queremos, eso deseamos y sabemos que es lo que todos queréis también, que vuelva a haber Semana Santa y que nosotros lo contemos. Y por supuesto queremos, de aquí hasta que llegue ese momento, que llegará sin lugar a dudas, queremos contar con vosotros y que estéis siempre presentes en nuestro programa, y para eso todas las semanas os pedimos que participéis y nos mandéis WhatsApp, audios con vuestra opinión sobre los diferentes temas que vamos a escuchar, que vamos a tratar en el programa. Y en este caso pues, os preguntamos sobre si volverá a la normalidad la Semana Santa, si meterse debajo de un paso, como acabamos de escuchar, puede suponer un riesgo, cómo se van a organizar el tema de las cuadrillas y todo eso. Hay mucha gente que nos ha ya contestado y aquí vamos a escuchar cuáles son esas opiniones de los oyentes de Cofrades en COPE.
Hola a los amigos de Cofrades en COPE. Todo apunta a que la Semana Santa 2022 será totalmente normal, aunque habrá que poner las medidas necesarias para que sea segura. No obstante, el objetivo de las autoridades debe ser preservar nuestra tradición y los costaleros no debe ser una excepción. Un saludo a todos.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo creo que no debe suponer un riesgo que los hermanos costaleros vayan bajo los pasos siempre que las hermandades inviertan en la salud de sus hermanos, inviertan en esa salud de los costaleros y costeen las pruebas, los test de antígenos pertinentes que deben hacerse a los costaleros para que hagan de la procesión un lugar seguro para todos, no solo para ellos. Así que yo creo que a las juntas de gobierno les toca ir a Portugal, que están más baratitos los test de antígenos, y hacerse con unos pocos. Muchas gracias, un saludo.
Pero bajo mi punto de vista como costalero, yo creo que debajo de un paso es algo inviable tener una mascarilla puesta, ya que se hace un esfuerzo físico muy grande el que se realiza, y yo creo que se deberían de tomar otras medidas para poder controlar todo esto sin problema ninguno.
Que en general todo va a ser casi igual o prácticamente igual. No creo que haya cambios grandes ni bruscos, porque es muy difícil contemplar modificaciones en el mundo del costal, porque no hay otra manera de gestionarlo. vas debajo, lo único es las mascarillas, lo único así que te puede ayudar a evitar un posible contagio, pero es que luego el sudar de los costaleros es el mismo, porque el contacto físico siempre va a ser el mismo. Entonces yo, con prudencia y con cautela, se puede hacer todo tal cual lo hemos conocido hasta el día de hoy, son simplemente con el detalle de las mascarillas, y bueno, y que las hermandades se están preocupando muy a bien en hacer las pruebas PCR o test de antígeno, las que ellos crean conveniente.
Esta es la opinión de nuestros oyentes hoy, Iván, que por ejemplo en esta tanda, ¿quiénes han sido?
Pues ha hablado Miguel Barón, Daniel Tur, Carlos Negri, Miguel León, y que todos ellos y todos los que participéis también en directo en el programa, comentando a través de las redes sociales y los WhatsApp que van a ir llegando, vais a participar en el sorteo de esa cata de jamones Tomás Castaño, claro. que no puede faltar cada semana.
Favor. Y además lo nuestro es una cata. Como los señores, en el sitio. Una cata allí sentado, y como los señores, claro.
Y además, como los señores, además, el ganador de la cata se va a llevar también esta pulsera del Nazareno, que está vendiendo, que se también puede comprar por un euro en la hermandad, y mucha gente de la hermandad la está vendiendo. Se la vamos a dar al ganador de la cata, y además vamos a sortear otras cuatro más, también entre los que van a participar por WhatsApp y los que estáis escribiendo ya en directo en el programa, que ahora leeremos.
Todo eso con Tomás Castaño, como siempre. Después os enseño un poquito, para los que nos estáis viendo también, cómo funciona esto de Tomás Castaño, que es una auténtica maravilla, una auténtica joya, que Pablo ya ha dado buena cuenta de ello. Iván, nos hemos emocionado con lo que ocurre debajo de un paso. Hemos vuelto a sentir, y quien sea costalero aún más, lo que se vive, lo que se siente cuando se lleva a sus imanes titulares. Y ahora nos vamos con los titulares de la semana. Por ejemplo, Iván, que el nuevo y último borrador de los estatutos del Consejo parece que llega. Eso de último me parece a mí un poco
en el pleno del pasado sospechoso. Lunes, el 18 de octubre, se comunicó que se ha cerrado la última versión del proyecto de renovación de los estatutos. Desde la autoridad eclesiástica es precisamente la que dice que se pretende que esta sea la última parada antes de aprobarse estos estatutos. Se someterán de nuevo a la aprobación de los hermanos mayores el día 13 de diciembre. Los escollos que siempre han tenido y que aún tienen que pasar son la Hermandad del Nazareno en la madrugada, el resucitado y su incorporación al Consejo.
Restauración del Cristo de la Expiración.
Pues sí, la Hermandad de la Esperanza comunicaba que el Cristo de la Expiración será repuesto al culto el próximo 25 de noviembre tras la restauración que está ultimando ya el profesor Pedro Manzano. Será 210 días después de que se marchara. Y en la actualidad se encuentra en esa restauración que ya está prácticamente finalizada. Se celebrará una misa solemne de acción de gracias el mismo día 25 a las 8 de la tarde y quedará expuesto a la veneración de los fieles hasta el sábado en horario de mañana y tarde.
Techo de palio de la Virgen de los Ángeles.
Sí, la Hermandad de la Borriquita estrenará el próximo Domingo de Ramos el nuevo techo de palio bordado en oro sobre malla y tisú, realizado por Pedro Palenciano, y en estos días atrás la Hermandad ha publicado los primeros bocetos que está realizando el artista onubense y miembro de la Hermandad de la Borriquita, Chema Riquelme, que será una pintura de la Asunción de la Virgen a los cielos y con numerosos arcángeles y ángeles. Y ángeles también aparecerán en el techo que va a realizar Abraham Ceada en talla.
No podía ser de otra manera, con la Virgen de los Ángeles. Claro. Renovaciones musicales, Iván.
Entre otras, y las que hemos ido comentando a lo largo de estas semanas, pues la Hermandad de Pasión ha renovado con la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús de la Salud, de los Gitanos, de cara al próximo martes año santo. Serán 5 años acompañando al Señor. Recordemos que la primera vez que lo hizo fue en la Magna de 2016, incluso en el centenario de penitencial de la Hermandad también acompañó al Cristo de Pasión.
Y esta semana también hemos tenido sonidos en la provincia porque siguen saliendo los pasos a la calle, como por ejemplo la extraordinaria que tuvo lugar en Lepe con el señor de la salud que fue a visitar precisamente a los barrios donde se produjo la riada de hace apenas un mes. Quiso visitar a sus vecinos y así sonaba por las calles de Lepe el señor.
Y otro sonido de la semana ha sido otra extraordinaria que se ha celebrado en Cortegana y que la semana pasada hablábamos de ella. El Nazareno de Cortegana también salía de manera extraordinaria para celebrar el fin o ya próximo fin y acabar con este sufrimiento que hemos tenido en la pandemia. Y en Cortegana así sonaba la banda de cornetas y tambores de Aracena detrás del señor Nazareno de Cortegana. ¡Aplausos!
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
COPE Huelva.
Y hablábamos en titulares de ese nuevo y último, como ha dicho Iván, borrador de los estatutos del Consejo de Hermandades. Eso queremos todo. Los últimos no sé, porque los tiempos van avanzando y a lo mejor lo que se apruebe ahora dentro de 25, de 30 o de 40 años no sirve. Este nos ha servido ad experimentum 25 años o más, con lo cual fijaos si cambian los tiempos y algunos permanecen. Bueno, esto hizo el Consejo de Hermandades, decirle a las hermandades, aquí tenéis el borrador por enésima vez, a ver si esta vez os gusta y lo aprobamos entre todos. Presidente del Consejo, querido Tony, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Nacho y compañía.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, 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 tranquilo, relajadito, sí, muy bien.
Bueno, no sé si te intranquiliza, te intranquilizan los estatutos o ya es un tema que uno más.
No, para nada, no, no, intranquilizarme no me intranquiliza. Digamos que me preocupa de una manera relativa, porque, hombre, siempre da coraje de que bueno, que llevemos tanto tiempo, ¿no?, para aprobar los estatutos. Pero bueno, son los hermanos mayores quienes lo tienen que aprobar y evidentemente si hay algo que no les gusta, ellos lo dicen y se trata de corregir, ¿no?, y de poner lo que ellos quieren, más o menos, ¿no?
Tony, hasta ahora... Sí, no, hasta ahora el problema estaba, sobre todo dos problemas fundamentales, que era el nazareno con la carrera oficial, que eso ya, tú habías dicho que eso quedó zanjado, que la hermandad ha manifestado su intención de hacer carrera oficial, y otro estaba en la incorporación del resucitado al Consejo de Hermandades. Ese sí que todavía no está perfilado. ¿Qué se propone ahora?
No, no, ese sí está perfilado, está exactamente igual que estaba. Estamos hablando que nosotros hemos cambiado la nomenclatura del título del Consejo, donde se ha puesto Consejo de Hermandades de Semana Santa, precisamente para incluir al resucitado. Y bueno, el resucitado puede pertenecer al Pleno de Hermanos Mayores, sabiendo que lo que es la carrera oficial pura y dura que se hace de domingo a viernes, empieza el domingo, termina el viernes, con lo cual a la carrera oficial ya el domingo de resurrección pues no pueden ir, ¿no?, porque no está abierta, ¿no?
¿Y cuál sería
no
la alternativa?
La carrera oficial. Bueno, la alternativa puede ser la alternativa ir, por ejemplo, a la catedral, ¿no? Precisamente allí es donde se celebra la misa y se puede hacer un acto muy bonito y se puede hacer algo, ¿no? Eso es lo que contemplan los estatutos. Ahora lo que luego habrá es que hablar con la hermandad de resucitados para ver en qué disposición están ellos, ¿no?
Claro.
Yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que en este golpe lo probaremos, ¿no? Yo tengo plena confianza en que así será, ¿no?
No sé, bebé. Iván, ¿tú qué crees?
Yo tampoco lo sé, no sé. Pero... Lo hemos puesto para un día magnífico, ¿no? Para un día extraordinario, el día 13 de diciembre.
Bueno.
Que el día 13 es un día de suerte, ¿no?
Sí, bueno, o no.
O no, sí, como sí, se mire. Eso. Pero, Tony, hay muchas ganas ya de por parte del Pleno, supongo, de la Junta del Consejo, pero también de la autoridad eclesiástica, de que a esto le pongamos ya fin, y supongo que eso también va a influir en la decisión que tengan que tomar los hermanos mayores finalmente, ¿no?
Yo creo que todo el mundo es consciente de que los estatutos hay que aprobarlos de una vez por
fin,
todas, ¿no?
Claro.
Yo pienso que es que ya necesariamente los estatutos deben de estar aprobados. ¿Que tenemos unos estatutos? Sí, pero son unos estatutos que no fueron aprobados, que están ahí, como muy bien habéis dicho ustedes, en experimento, pero que han pasado ya 20 y tantos años y ahí seguimos, ¿no? Sí. Porque además, si nos ponemos a analizar, evidentemente tiene que reglamentariamente y legalmente tienen que haber unos estatutos, ¿no? Nosotros llevamos 9 años y no hemos tenido que tirar de los estatutos para nada, ¿no? Y si nos lleváramos 20 años, pues seguramente tampoco tiraríamos de los estatutos, ¿no?
¿Y crees, Tony, que eso que no haya, haya habido que tirar de los estatutos influye en que a la gente le dé un poco, no voy a decir igual, pero que no haya prisa por aprobarlo?
No, no, yo pienso, no, sinceramente no, Iván, de verdad, sinceramente no. Yo creo honradamente que los dos problemas fundamentales en lo que se basaban los hermanos mayores, el pleno de hermanos mayores, no aprobar los estatutos, era en los dos que usted había indicado, el tema de la madrugada y el tema del resucitado, ¿no? Parece que eso no estaba bien encajado, no se tenía claro qué es lo que las medidas que había que tomar, cómo se encajaba todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que después de haber recibido las últimas rectificaciones de todo y alegaciones de todos los hermanos mayores que quisieron, que además se reunieron con José Manuel Barral, pues se ha tomado nota, se han introducido cosas, otras no cabían, y yo creo que se ha hecho, yo creo sinceramente que son unos buenos estatutos, de verdad, sinceramente. Yo no soy partidario de los estatutos de hablar del tema de sanciones, más bien lo hablaría en un reglamento de régimen interno, pero hay que hacerlo, legalmente tienen que estar en los estatutos, ¿no? Pero bueno,
han pasado
los estatutos
ya.
Los estatutos tienen, yo que sé, una cantidad de hojas, y bueno, si tú te pones a analizarlo, a mí con 3 me sobran, ¿no? Pero claro,
ha hecho falta. A otros, ¿no? Claro, a alguno le sobra, a otro le falta. Han hecho falta, claro, en este caso, ya el tercer obispo que ha llegado a Huelva y que esperemos sea el que conozca los estatutos aprobados del Consejo. Los dos anteriores no han podido ser. Entonces, en vez de an experimento, casi son ad eternum. Entonces, bueno.
Yo creo, de verdad, sinceramente, yo soy muy optimista. Te lo digo sinceramente, soy optimista por naturaleza, pero ahora sí lo soy. Yo creo de verdad que los hermanos mayores van a demostrar el día 13 que hay una buena predisposición, que hay ganas de ayudar, ganas de trabajar y ganas de bueno, ponernos a hacer cosas muy importantes, y entre ellas está la aprobación de los institutos. Y una vez más, pues darán un ejemplo y estoy seguro de que serán aprobados el mes que viene.
Oye, Tony,
el diciembre.
Una pregunta, tú que eres como el portavoz de los presidentes de Consejo de toda Andalucía y has vivido una situación similar. No, porque en Málaga tiene, como sabes, una magna este fin de semana, y tú has vivido por una situación similar en la que, creo que fue en 2013, la magna aquella fatídica, que te decían, iba a llover, Tony, iba a llover, y tú dijiste, bueno, vamos a esperar el día. Tú ahora mismo, con la experiencia, ¿qué le dirías de Málaga? ¿Que esperaron que la suspendieran ya?
Yo estuve anoche hablando con Pablo. Porque hay mucha gente de aquí de Huelva que a través mía que me han pedido que les busque entrada para Málaga. Ahora no saben lo que hacer. Hay gente que tiene cogido los hoteles, otra gente que están anulando. Es un lío. Yo estuve hablando anoche con Pablo. La verdad que el hombre tiene ahora mismito una situación de lo más alarmante del mundo, ¿no? Porque
¿tú qué le dirías?
Supone.
¿Tú qué le dirías? Después de tú lo que pasaste, ¿tú qué le dirías?
Yo le voy a decir, pues fíjate lo que te voy a decir lo que le di anoche. Que aguanta hasta el sábado por la mañana.
Pero que no salga nadie a la calle, por si acaso.
Que aguanta hasta el sábado
Espérate, espérate, Tony, porque está con nosotros Pedro González, que es de COPE Málaga, y que tiene la información de primera mano de lo que está pasando allí. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si escuchó al presidente.
La recomendación que le di a Pablo sería la misma. Espérate, aguanta hasta el sábado por la mañana.
¿Tú qué harías? ¿La aguantaría viendo la cosa o aplazaría ya?
No, yo aguantaría porque, en fin, el tiempo es muy cambiante. De hecho, Ayer estábamos todos echándonos las manos a la cabeza porque daba para el sábado un 80% y parece ser que hoy ha menguado la cosa y da más lluvia para el viernes, por ejemplo, y para el domingo que para el propio sábado. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es, como en todos estos casos, esperar, porque el tiempo puede cambiar de aquí a mañana y todavía quedan 48 horas para empezar a pensar eso de salir a la calle, así que habría que aguantar.
Tony, pues nada, sí. Valiente como tú.
Yo no he oído
nada que dice Pedro que aguanta, que como tú, que aguanta también.
Claro.
Que aguanta.
No, mira, te voy a confesar una cosa. Os voy a decir una cosa.
Dile.
Mira, el viernes le van a dar por la tarde al presidente del Consejo de Málaga una previsión que prácticamente va a decir claramente qué es lo que va a pasar con el tiempo el sábado.
Bueno,
el viernes.
¿Tú la sabes ya, Tony?
No.
Porque tú llevas a apuntar la agenda todos los días que llueve.
Sí, pero en Huerva, en Mazagón y eso, pero...
Tú puedes con todo el mundo.
Pero ya en Málaga...
Es mucha
tela. Málaga, cuando hubo la magna de Matardea, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Yo íbamos camino de Málaga y cayó la Mundial y dijimos, nos volvemos porque esto es una locura seguir. Y seguimos y luego no cayó ni una gota, ¿sabes? Málaga no es igual que en Huerva. En Huerva se montó una borrasca en 5 minutos y te coge desprevenido. Aquí no, aquí ya se sabe. No, a mí me dijo Pablo que el viernes por la noche y ellos van a tomar la decisión. Van a esperar hasta las primeras horas del sábado, vale. Ellos van a aguantar el tirón, ya te lo digo. Yo haría lo mismo.
Vale, Tony. Bueno, pues muchísimas gracias. Ten cuidadito.
Ha sido un placer. Venga, me alegro
adiós,
mucho
presidente,
de saludar.
Adiós,
un besito para todos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Pedro, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo.
Como ves, tenemos un presidente muy optimista en todo.
Sí, la verdad es que no es para menos, porque una magna no se monta todos los días. Así que para una vez que se hace, esto se hace ahora o hasta dentro de otros 100 años no podemos hacer otra igual.
Bueno, últimamente ya no se espera 100 años, ya va la cosa más rapidito. Bueno, que a las 7 de la tarde...
La magna es por el centenario de la agrupación, así que bueno, eso sí. Se monta por el centenario o si no hay que esperar al 200 aniversario.
Bueno, tú sabes que el cofrade lo hacen 115, 125, 140.
Hay muchas fechas.
Bueno, que a las 7 reunión, ¿no, Pedro?
Efectivamente. Yo sé que esta mañana ha habido una reunión de seguridad, del Comité de Seguridad. Se ha hablado, entre otras cosas, con la Agencia Estatal de Meteorología para que dieran alguna otra opinión más acerca de lo que puede pasar el sábado. De momento sigue habiendo un frente que amenaza con dejar lluvias entre el viernes y el lunes. La posibilidad de esos chubascos parece que ha menguado un poquito para el sábado. Pero claro, son 16 tronos en la calle. Es que el primero sale a la 1 de la tarde y el último se recoge a las 3 de la madrugada. No es cuestión de decir, oye, pues salen unos, salen otros. No, esto es una procesión única con 16 tronos. O sea que si no sale el primero, no sale ninguno y ya está, ¿no? Con lo cual yo creo que van a esperar un poquito. La reunión de esta tarde a las 7 yo creo que se trata de hablar con los hermanos mayores de cada una de las cofradías que pone tronos en la calle para contarles todo lo que se ha hablado esta mañana en ese comité de seguridad, las previsiones más cercanas al sábado que tienen encima de la mesa. Y sobre eso yo creo que la decisión va a ser esperar, aguantar hasta el mismo sábado y el sábado tomar la decisión. En todo caso, la decisión no va a pasar, en principio, por lo que yo sé, posponer esa procesión al día siguiente, al domingo 31. Había algunos que decían que aprovechando que el día 1, lunes, es festivo, pues que se pudiera hacer al día siguiente. La previsión parece ser que no pasa por ahí y que en todo caso se podría hablar de una de posponerlo una semana más y hacerlo para la semana que viene. Pero ya te digo, eso va a depender un poco de lo que ocurra el mismo sábado, porque hasta el sábado se va a aguantar con la decisión de si se sale o no se sale definitiva.
Iván, tú tenías hotel, ¿no?
Sí, yo ya estoy en camino. Yo llueva o no, siempre es un gusto ir a Málaga y siempre que puedo voy, llueva o no llueva, haya pasos o tronos o no haya. Y mucha gente está en esa situación, mucha gente está dudando. Entonces, Pedro, ¿qué le decimos a toda esa gente de Huelva, de la provincia, que estaba pensando irse a Málaga a ver los tronos?
Que se vengan. Claro. Yo creo que lo mejor es que se vengan.
Y si no hay trono, como hicimos, es una ciudad maravillosa.
Para comer, claro. Para hacer cosas, para visitar museos, para todo.
Además, si vienen con esa fe puesta en la mochila de ver la Magna y al final no sale, que tengan en cuenta que todas las casas hermandad donde iban a salir cada uno de esos tronos seguramente mantendrán sus puertas abiertas. Claro. Es decir, que se podrá hacer un pequeño recorrido, paraguas en mano, eso sí, pero se podrá hacer un pequeño recorrido por cada una de esas casas hermandad y esas iglesias.
Es un cofrade con un paraguas, ¿eh, Pedro? Eso es muy desagradable.
Ya, es muy desagradable, pero como ya son muchos años viviendo este tipo de cosas en Semana Santa, pues la verdad es que estamos acostumbrados. Así que nada, que se puede hacer un paseíto por esos lugares donde están los tronos perfectamente preparados para salir, y si no salen, pues si ellos no vienen a verlo, iremos nosotros a verlo a ellos y ya está.
Yo quiero verlo en primavera, con nazarenos en la calle, yo creo que eso es lo que todos deseamos, aunque es verdad que una magna de este calibre, pues también Málaga lo ha suspendido ya otra vez por la pandemia, ahora por el agua, qué mala suerte tenemos. En fin, Pedro González, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Y si sale la procesión magna de Málaga o sale cualquier procesión en nuestra capital, en cualquier pueblo, este sonido es el que suena todo el tiempo, porque hay muchísimos fotógrafos cofrades que hacen fotografía a nuestras titulares, y uno de ellos es David Évora, que nos trae cada semana una maravillosa fotografía.
Muy buenas, oyentes de Cofrades en COPE. Los fotógrafos en general siempre estamos intentando mejorar la técnica o buscar la foto perfecta. Estas inquietudes nos hizo que allá por el comienzo del confinamiento un nutrido grupo de personas formara la Asociación de Fotógrafos Cofrades Onubense. De momento, contamos con una amplia representación de fotógrafos en redes sociales y de forma interna estamos intentando buscar fórmulas con las hermandades para darnos a conocer. Una de las hermandades que ya se ha puesto en contacto con la asociación para organizar una sesión de fotografías es la protagonista de la sección de hoy. El titular de la Sacramental de San Pedro ilustra la foto de la semana. Se trata de la poderosa sombra del Señor de Pasión sobre su paso procesional y proyectada en los antiguos muros de la parroquia. Para resaltar más su figura, mediante un programa de retoque fotográfico, le he dado un tratamiento final en blanco y negro. Espero que os guste.
Pues bellísima foto la que nos trae esta semana, como nos trae siempre David Évora, Iván, en este caso, de pasión.
De pasión, reflejado, como él decía, en esos muros de San Pedro, que son su casa durante todo el año y que el Martes Santo todo el mundo estamos deseando que abandone su casa para que ocupe toda la nuestra que vuelva.
Pues ahí la tienen ya, subida a nuestras redes sociales, esa fotografía, para que puedan admirarla, guardarla y ver esta joya de David Évora. Ya está con nosotros aquí la tertulia de hoy. Como veis, hemos empezado un poco enfocado lo que se vive debajo de un paso. Ellos lo conocen bien porque han estado debajo, delante y todas las formas posibles. Y hemos empezado el programa metiéndonos como si tuviéramos un costal y reviviendo lo que pasa debajo de un paso. Porque queremos tocar todos los sectores, queremos que conozcamos la realidad de lo que viene desde todos los puntos de vista de una cofradía, y una fundamental y de la que más se ha hablado es de lo que pasa debajo de un paso y donde más problemas había, en este caso con una pandemia a lo alto. Manuel Gómez Carnicerito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Estamos bien, gracias a Dios.
Miguel Ángel Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos este ratito, y enseguida vamos a hablar con vosotros de cómo es la perspectiva y cómo ha empezado todo esto de los costaleros debajo de un paso.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Iván, que la gente nos está diciendo también cositas a través de las redes sociales.
Sí, además todos los que están participando entrarán en el sorteo de la cata de Tomás Castaño y en la pulsera del Nazareno, que también se van a llevar algunos. David Delgado, por ejemplo, nos dice, bien trabajado, chavales. Pues sí, lo intentamos. Es José Luis Vázquez, que nos dice, bien dicho, Iván. Ahora, pasado el tiempo, no sé muy bien a qué se está refiriendo, pero sí, gracias. Fran Sera, que ha sido partícipe un poco en la presentación de este programa, nos dice, venga de frente. Maribel González, buenas tardes. Nos saluda Elena Vélez, también nos pone las manitas de saludo. Hola, ¿qué tal?
Un saludo, Elena Vélez, hombre, por Dios.
Hombre, claro, faltaría más. Rafael,
la otra vez no la conocí.
Rafael Guzmán nos dijo, no desveles cosas aquí. Un choquero viviendo en Málaga. Aquí en Málaga no llueve nunca, qué mala suerte. Y Antonio Prieto dice, yo creo que tienen claro de suspender, pero hay muchos intereses por medio.
Bueno, pues eso es lo que opina y lo que podéis seguir opinando a lo largo del programa de Cofrades en COPE. Manolo, Miguel, la cosa no parecía que fuera a ser tan rápido en cuanto a meterse debajo de un paso, pero ya gracias a Dios estamos viendo costaleros en los pasos, ¿no? Algo que hace dos meses nos parecía una utopía y a veces en Semana Santa, ¿no?
La verdad que sí es cierto de que, bueno, era impensable hace muy poco tiempo, ¿no? Vamos, realmente es una forma de pensar que en la vida, vamos, nos podemos pensar que en estos momentos estuviéramos haciendo igualada, sacando pasos. En este caso estamos sacando los pasos que van ordinarios, digamos, en su fecha, ¿no?
Sí.
Y que estemos en esta situación, la verdad que es impensable, pero sí que hay una cosa muy clara, que creo que es uno de los motivos. Yo como capataz, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener un poquito los pies en el suelo, porque esto está aquí todavía. Entonces, nosotros mismos, los cofrades, en este caso los capataces, tenemos que ser un poquito más conscientes de la situación, porque nosotros somos una parte que vamos a estar muy observada en este mundo de la Semana Santa, y deberíamos de hacer las cosas con mucho cuidado cuando lleguen los ensayos, que poquito a poco, para poder tener una Semana Santa.
¿Tú también miras más a Semana Santa que a todo lo que viene antes?
Bien, tú sabes que hemos hablado otras veces y yo siempre he sido optimista con vistas a la Semana Santa y bueno, tampoco está mal lo que se está haciendo, porque en cierto modo también nos permite hacer un testeo de cuál es la repercusión final que puede tener todo el mundo del costal con la evolución de la pandemia. Si hay que hacer alguna prueba, el momento es ahora, porque es cuando tenemos la pandemia en la situación más controlada. Entonces, bueno, son los momentos para hacer pruebas y ver cómo se puede hacer para que cuando llegue Semana Santa, que ya no va a ser un paso, una semana con 50 o 60 costaleros, sino que ahí ya va a ser todo el conjunto de todos los costaleros, que además se van a mezclar unos con otros, porque aquí sabemos que hay pocos costaleros que
no salgan en
un solo paso. Claro. Entonces, bueno, pues dentro de eso no está mal, como dice Manolo, siempre con las medidas de seguridad que estén establecidas y con todos los controles que sean necesarios, porque aquí lo importante de todo esto, primero, antes que nada, es la salud de los costaleros y de todas las personas que van en los cortejos, y bueno, mirar al futuro para que esto cuanto antes sea factible de poder tener una Semana Santa del 2022 lo más normal posible, que es lo que todos estamos esperando.
Hasta ahora no habéis sacado ninguno, ni tú como capataz, ni tú como costalero, lo que llevamos en este tiempo, ¿no? Pero más o menos sabréis qué se está haciendo, qué protocolo se sigue.
Bueno, pues el protocolo que se está siguiendo en esto de las cuadrillas, ¿no? En este caso, yo, si Dios quiere, el próximo martes, pues saco la primera, digamos, ¿no? La Virgen del Carmen.
Efectivamente. Bueno, ¿y el tiempo qué?
Y el tiempo, bueno, estamos hablando. No sé, a mí últimamente me sigue el tiempo, pero bueno. Sí es cierto de que, bueno, que va a ser un buen día, seguro.
Seguro,
Juan. Vamos a pensar igual que el presidente. Sí es cierto de que, bueno, hay que seguir las medidas y estamos todo el mundo, digamos, sobre todo los capataces, costaleros, incluso las hermandades también, las juntas de gobierno están siendo también prudentes en este aspecto, ¿no? Se sigue, el protocolo que se está siguiendo es el siguiente. Evidentemente, para meterse debajo del paso, pues con mascarilla, por supuesto, tiene que tener el certificado de vacunación. No, si no está vacunado, evidentemente no se puede meter. Y luego, bueno, pues se están haciendo unos PCR o antígenos en este caso, antes de salir o bien los ensayos, ¿no? ¿El por qué? Porque, bueno, yo creo que ahora mismo la situación que estamos ahora mismo bastante bien, y creo que lo del antígeno es una cosa que, bueno, que luego nos montamos en un avión, ¿no? Y no nos hacemos un antígeno, no nos piden ni un autobús, ¿no?
Ni un van.
Pero bueno, nosotros estamos siendo los más prudentes en este aspecto y creo que tenemos que seguir en ello a un futuro, a la Semana Santa, ¿no? Mm. sí hay una cosa, y desde aquí yo quiero, porque yo saco muchas cofradías, como todo el mundo sabemos, son varias cofradías, y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo los capataces. Tenemos que ser conscientes que este va a ser un año distinto. Por mucho que queramos ser igual, tiene sus matices distintos. Va a ser una Semana Santa natura, pero vamos a tener muchas cosas distintas en este caso. Que, por ejemplo, yo creo que este año hay que dominar un poquito el tema de los ensayos, ¿eh? Contra menos convocatorias, mejor. Pienso, yo desde luego lo voy a hacer así, sí. Y no sé si habrá algún...
Lo justo,
o nos dirán, oye, hasta aquí podemos llegar y esto es lo que hay. Entonces tenemos que ser conscientes de esas cosas. Y no volver, y todavía es temprano para empezar a planificar los ensayos, todavía queda mucho. Es cierto que hay que preparar, pero todavía hay que tener paciencia porque no sabemos todavía la evolución de aquí a primero de año, cómo va a estar esto. Y creo que tenemos que ser prudentes en ese aspecto.
Esperemos que mejor. Ahora voy contigo, Miguel Ángel, pero tenemos muchas ganas de escuchar todo eso y escuchar sonidos como, por ejemplo, en el año 2007.
Sí, porque si tenemos ganas de ver un palio, ganas de escucharlo mucho más. Y así es como suena, como sonaba, el paso de palio de la Virgen de los Dolores de los Judíos en ese 2007.
Vamos allá, Todos por igual, valiente. ¡Este! ¡Cielo con ellos! Venga de frente, mi arma. Oh, qué bonito. Vamos allá a los costaleros buenos, Vamos allá a los costaleros buenos de la Madre de Dios. Siempre de frente, artista. Siempre de frente.
La voz de Francisco Rey Roque Afri, y ahí estaba también Manolo los Judíos, ese año.
Señor,
Miguel Ángel, eso de las mascarillas debajo del paso, antes un oyente nos decía, es que eso no puede ser.
Pues la verdad es que no tengo, como ya hemos dicho antes, no tengo la experiencia, porque todavía no he tenido ninguna salida debajo de un paso, pero por lo que me hablan, por lo que escucho comentarios de costaleros, es de todas las medidas que hay, es la más desagradable y la más complicada, porque verdaderamente hoy cuando vas, por ejemplo, a hacer deporte al gimnasio, ya sí te permiten quitar las mascarillas. Se está hablando de que los niños en los colegios, en los patios, se empiecen a quitar las mascarillas, y verdaderamente es lo más agobiante. Pero bueno, estamos donde estamos, y si hay que hacer las cosas con un poquito más de incomodidad, bueno, pues habrá que ir haciéndolo así hasta que la situación permita lo contrario.
Mira, tenemos por aquí a José Antonio Hernández, que nos dice: hay en el mercado test de antígeno y mascarillas FFP2 baratos, y el personal sanitario y voluntario para repartir.
Claro, no es aquella Portugal, te ha dicho uno, aquella Portugal que es más barato, ¿no?
Bueno, dice José Antonio. hay que buscarla.
Bueno, en estos días, otro que también está pendiente de que ver qué hace este fin de semana es el Gran Poder, porque el sábado tendría que trasladarse, ahora está viendo si el viernes está la cosa mejor, pues se iría el viernes. En fin, que están ayudando, porque está haciendo una santa misión por barrios de Sevilla. Aquí en Huelva, el antecedente que tenemos más parecido a lo que está haciendo el Gran Poder fue la patrona, la Virgen de la Cinta, que con motivo de su coronación canónica inició un camino por las parroquias de la ciudad y por los distintos barrios. Después, en otra efeméride, creo que también lo hizo con el patronazgo, pero la primera fue con la coronación. En la Junta de Gobierno estaba Manuel Gómez Beltrán, que está ya con nosotros. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, podemos decir que es lo que más se asemeja a una misión, ¿no?
Hombre, así fue, así se consideró, fue un fabuloso instrumento de evangelización dirigido por don Juan Mairena, que fue una verdadera maravilla en cuanto a la preparación y en cuanto a lo que supuso aquello. Desde el 9 de septiembre, una vez recogida la Virgen el día 8, pues volvió a salir al día siguiente y no regresó a su iglesia, a su ermita, hasta el 23 de diciembre. Fue peregrinando cada semana en una parroquia, en un barrio distinto, fue algo inolvidable.
¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta qué punto llegó, Manol?
Bueno, hasta dónde no llegó, porque también estuvo desde la primera que lo que visto fue Los Dolores, luego retrocedió hacia el Carmen para terminar en San Pedro, pero todas las parroquias, todas las de la Orden, todas las que cogía de camino desde el Rocío hasta Caldeandro, es decir, todas las parroquias que solicitaron a la Virgen. Sí. Que fue tan solo una, creo recordar, que no la solicitó. Una se quedaba una semana y otra simplemente, por razones de tiempo y de organización, entraba, se descendía a la Virgen. Si no entraba con el templete, se le hacía una oración, volvía a subirse al templete y seguía de camino. O sea, que fue una de inolvidable.
Y Manolo, ¿cómo era ese tiempo que la Virgen pasaba en la parroquia, que jamás, luego volvería a lo mejor en algunos casos, pero que nunca más ha vuelto a pasar la patrona por esos lugares? ¿Cómo se vivían?
Con verdadero fervor. Es decir, los recibimientos al principio, siempre la preocupación propia de una cosa nueva que se hace, y no se sabía si el acompañamiento, primero los acompañamientos fueron a más, desde el primer día hasta el último fue en aumento. Era una verdadera muchedumbre la que se trasladaba con la Virgen, con días de agua que cogieron algunos también, pero la llegada de la Virgen a cada parroquia era singular, era especial. Una dedicación tremenda de la gente por recibir a la Virgen, que queda muchísimo recuerdo, muchas parroquias con azulejos que recuerdan la visita de la Virgen, y aparte de durante esa semana la cantidad de actos y de cultos que se hacían delante de la imagen.
E incluso llegó hasta la cárcel, ¿no, Manolo?
Hombre, quizás fuera lo más emotivo. Cuando estuvo en la iglesia del Rocío, la parroquia del Rocío, pues a hombros y con la misma dignidad con que se trasladó a todas las parroquias, la Virgen llegó hasta a entrar en el patio de la cárcel. Debemos recordar que la cárcel estaba frente, un poco más allá del frente de la iglesia del Rocío. Entonces, una vez la Virgen dentro, ya llegaba un momento que no se accedía más con el templete por la cuestión de altura. Claro. Entonces se descendió a la Virgen y se colocó en un altar que los presos habían preparado en el pabellón, salón de actos, en el pabellón donde tuvo lugar la misa multitudinaria. De las cosas más emotivas, aún recuerdo la emoción de don Julio, que era entonces el hermano mayor, llevando la Virgen, escoltado por nosotros, y la ovación tremenda de los presos, de los reclusos, cuando la Virgen entró en la cárcel.
Muchas gracias, Manolo, qué bonito recuerdo. Un abrazo.
Igualmente, Nacho, hasta luego.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Fijaos, cuando estaba entonces en la cárcel, en la Isla Chica, ¿no? Ahora ya sería más difícil llevarla hasta donde está la cárcel.
Prácticamente imposible, una chicotada.
Madre mía. Bueno, ¿esperáis algo más aparte de...? ¿Creéis que el tema costalero puede estar medio controlado, ¿no?, para Semana Santa? Pero ¿esperáis algunas medidas más? Y tú además, Miguel Ángel, que estás dentro del equipo, creo que eres delegado de día el miércoles santo, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Estáis ya también enfocados en eso? Y más un día como el miércoles.
Bueno, estamos ahora mismo enfocados en los temas normales que estamos en esta época. Es decir, en coordinación con las hermandades, pues ya organizando lo que son los horarios e itinerarios. Específicamente el tema de costalero que tú estás hablando, pues en principio no hay ninguna medida especial, porque bueno, todo dependerá un poco de la evolución de la pandemia, y quizá ahora mismo es pronto para tratar esos temas, ¿no?
Y los dos tenéis responsabilidades, tú como jefe de gabinete del alcalde de Huelva y tú como delegado del Miércoles Santo, creo que podemos hacer esta pregunta: ¿habrá calles aforadas, habrá calles sin público?
Bueno,
por ejemplo, el Miércoles Santo, día grande.
Buena pregunta.
Y mejor respuesta, Manolo, vámonos.
Vamos a ver. Yo no puedo adelantarme a eso, porque todavía el ayuntamiento todavía no se ha planteado todavía reunirse para eso, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando, estamos esperando un poquito la evolución de la pandemia, ver cómo va y demás, de aquí a Semana Santa, que todavía nos queda un tiempo. Pero sí es posible, ¿eh? Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esos aforamientos de calles y demás, porque es lo que he dicho antes al principio, creo que la Semana Santa de este año va a ser igual, pero no va a ser igual. O sea, va a haber muchas cosas que van a cambiar. Lógicamente, yo no sé, pero incluso como por ejemplo un parco, ¿no? Los parcos de Semana Santa, lo que es, digamos, la carrera oficial, eso es un tema también que habrá que debatir. Este año a ver cómo funciona todo eso. Es que es todo, es que está todo por hacer. Entonces, pues, habrá que preparar un plan de seguridad y todo, y me imagino que, bueno, que se hará posiblemente, seguro que sí.
¿Algo, Miguel Ángel?
Nosotros ahora mismo estamos, como he dicho antes, trabajando con la hipótesis de normalidad, pero con el piloto rojo encendido, de decir, señores, vamos a hacer las cosas con la normalidad, pero sabiendo que en cualquier momento pudiera cambiar la situación y tuviéramos que hacer pues un plan B que ahora mismo no se está haciendo, pero que está en mente de que pudiera ser.
Venga, rápido. Sí, pero hay una cosa, Miguel, que hay una cosa que depende un poco del consejo de cofradía, ¿no? En este caso, que son la línea más directa con, porque si estamos hablando ahora mismo temas que yo creo que son importantes este año más que nunca. Directamente el consejo de cofradía es el que traslada al ayuntamiento, en este caso, toda la información de las hermandades. Las hermandades se lo tienen que tomar, y esto es un mensaje desde aquí, que lo mando yo. Que no es porque lo hacen muy bien todos los años, pero hay algunos que suelen retrasarse. Este año no puede haber retraso, no puede haber parsimonia en alguno. O sea, el consejo lo va a poner por delante, pero las hermandades tienen que ser un poco más responsables posiblemente que nunca.
¿Y qué dicen los oyentes? Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, amigos de Cofrade en COPE. Pues pienso que este año va a ser un año bastante bueno en cuanto al tema de costal, sobre todo por las circunstancias que lo rodean, ¿no? Porque hay mucha gente que no se pudo estrenar por culpa de la pandemia y otros muchos que quizás era ya su último año, y creo que todos vienen con la misma ilusión, unos para despedirse y otros para estrenarse. En cuanto a las medidas, bueno, pues todavía queda mucho tiempo y no sabemos qué tipo de medidas tendremos, pero lo que estoy seguro es que la gente tiene muchas ganas y va a ser un buen año de costar.
Buenas tardes. Yo creo que sobre el tema de las mascarillas, el problema menor que podremos tener después de 2 años y medio esperando para poder meterse debajo de un paso con una cofradía. Hoy en día nos ponemos una mascarilla para entrar a un bar, hoy en día nos ponemos una mascarilla para entrar en un centro comercial. Si no, si le vamos a poner un pero a algo que estamos deseando que llegue, pues yo creo que sería el menor problema que podemos tener.
Respecto al uso de mascarilla, debajo del paso lo veo que es un poco innecesario. Pero debajo del paso, en el que estamos en un sitio cerrado, 40 personas, las cuales anteriormente hemos hecho una PCR en la que todos hemos dado negativo, veo que es un poco innecesario.
Que yo opino que la Semana Santa volverá otra vez igual que antes, ya que esto se termina en una gripe como la que tenemos encima. ¿Estamos? Y esto hay que acostumbrarse, y la Semana Santa para adelante igual que siempre. Un saludo.
¿Qué tal, Nacho, Iván? Bueno, enhorabuena por el programa y, como siempre, fantástico, sea la modalidad que sea. Y así encima, si os escuchamos y os podemos ver, pues estupendo. Yo, en resumen, de aquí a Semana Santa, bueno, todo tendrá que verse cómo está la circunstancia, pero que si hay Semana Santa, no, lo que no se puede es limitar el aforo ni en las calles, ni en una salida, ni en una recogida. ¿Quién va a estar contando? Que es imposible. Entonces, yo creo que en el momento que se decida que sí hay Semana Santa, y oye, la cosa está controlada, oye, si hay que llevar mascarilla, se lleva mascarilla, pero con normalidad. El resto con normalidad.
Pues mira, yo pienso que la Semana Santa 2022 va a ser muy distinta. Va a ser irremediablemente muy distinta por toda la situación que hay. Y también un factor que influye bastante va a ser el tema de que llevamos 2 años sin Semana Santa y que la hermandad está en proceso de cambio constante. Entonces, sí, yo pienso que vamos a estar todos con mascarilla por el tema de aglomeraciones, y pese a ello pienso que va a haber cierta normalidad ya.
Pues eso opinan nuestros oyentes. ¿Y la Palma qué va a pasar, Iván?
Pues que va a celebrar en los próximos días de noviembre pues la celebración de los 200 años de su erección canónica como archicofradía servita a la Hermandad del Santo Entierro de la Palma. Y para hablar de eso tenemos a Manuel Valdayo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que va a celebrar la Palma, pues la Hermandad del Santo Entierro, y cómo?
Bueno, pues en la Palma, la Hermandad del Santo Entierro, estamos celebrando, como bien has dicho, el bicentenario de la erección canónica como archicofradía servita establecida en la parroquia de San Juan Bautista. Y lo que vamos a celebrar en este mes de noviembre va a ser una misión evangelizadora que teníamos prevista desde el año 2020 y que la pandemia pues nos dejó a media, en la que lo que queremos dar a conocer es la orden servita, el carisma de la Orden de los Siervos de María, que nos van a acompañar, van a estar con nosotros varios frailes de la propia orden, van a estar aquí, y bueno, se va a desarrollar entre los días 11 y 14. Van a tener, durante los días 11 al 13, va a haber un triduo extraordinario a los cerrados titulares. Se va a tener, estos frailes servistas van a tener encuentros con los niños de catequesis de La Palma, vamos a tener encuentros con jóvenes, con personas mayores, con los enfermos. Todos esos encuentros que se van a celebrar delante de los titulares, pues van a tener ese cauce de poder dar a conocer qué es esto de la Orden de los Siervos de María, que nos toca muy de cerca. En muchos sitios de aquí de la provincia de Huelva hay hermandades servitas, pero que no se conoce a fondo cuál es el sentir y la espiritualidad de esta orden.
Pues eso es lo que vamos a intentar, y si tenemos oportunidad ampliaremos un poquito más todo esto. Muchas gracias, Manolo.
Muchas gracias, Iván.
Eso va a pasar en La Palma, y aquí lo que va a pasar es que le vamos a llevar a una cata de Tomás Castaño. ¿A quién, Iván?
Pues mira, la cata con la pulsera le ha tocado a Elena Gil.
Anda.
Y las pulseras le han tocado a Daniel Tur, a Maribel González, a Elena Vélez, a Antonio Prieto y a Miguel Barón.
Pues a todos ellos, a Elena Gil, enhorabuena, que le ha tocado esa cata maravillosa de Tomás Castaño, y a los demás, las cintas. Miguel Ángel, Manolo, muchas gracias. Seguimos hablando. Esperemos que con buenas noticias como hasta ahora. ¿Vale?
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Enhorabuena.
En vuestras manos estamos también. Iván, la agenda.
Rápidamente, la Hermandad del Carmen celebrará el próximo día 12 de noviembre, si el tiempo lo permite, a las 5:30 de la tarde, el Rosario Vespertino de Ánimas desde la Parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad del Prendimiento tiene el jueves una reunión con los más jóvenes de la hermandad para formar ese grupo joven a las 7 de la tarde, y el viernes a las 8:30 lo mismo, pero para el grupo de diputados. Y la Hermandad del Nazareno tendrá en veneración a la Virgen de la Amargura el día 1 y 2 de noviembre en la Purísima Concepción. Y en la Purísima Concepción ya desde ayer se está celebrando ese quinario al Señor de la Oración.
Pablo Rasco, aquí se está con más calorcito que por las mañanas, ¿eh? Tú que dar tiempo. Sí. Hace más frío por las mañanas.
Nos queda un poquito de Semana Santa todavía por delante, mucho tiempo, muchos meses, y cuando se acerque el frío vas a saber lo que es el frío aquí de COPE.
Bueno, Pablo, tú...
Pero
si tú...
Bien arropado, ¿eh?
Sí, sí, hoy estoy muy bien. Estoy
bien,
muy
arropado.
Bien. Aquí estás divino ahora mismo.
Si tú tendrás que quejar tú la vida.
Hombre. No, hombre, no, estoy muy bien. Si tú tuvieras que comprarte un coche, ahora mismo diría, ¿yo qué, a dónde voy a comprar un coche? Toyota mejor.
O Toyota,
¿no?
Mejor.
A Toyota. ¿Y si, Toyota. Y si tuvieras que montar una cena con buenos mariscos, ¿dónde iríamos?
¿Dónde iríamos con los mariscos?
Yo ya es que no he obviado la danza, ¿sabes? Ya hoy no.
Mariscos Tony, bueno, claro que sí.
Ya te hemos dado recomendación. Si quieres jamón, Pablo, Tomás Castaño. ¿Qué quieres, marisco? Pues marisco Tony. ¿Qué quieres, un coche? Toyota.
Toyota son los mejores.
Ya te hemos hecho el catálogo de todo lo que tienes que hacer para que nunca más dudes ante la verdad. Bueno, Iván, que esto ha sido el programa de hoy.
Así ha acabado. Así ha acabado. Y así acaba el mes de octubre, que va a empezar el mes de noviembre, además con un puente, quien lo tenga, el día 1 de noviembre, que es festivo. Y así que ya sabéis, para este mes de que inicia de noviembre, vamos a celebrarlo de una manera muy especial y os damos este consejito.
Señores, por favor, tengamos cuidado en la fiesta de Halloween. Por favor, que nos lo jugamos todos. Los cofrades nos hemos comportado. A ver ahora los de la fiesta de Halloween. Dejarse de fiesta de Halloween, que la fiesta de Halloween es para los americanos. Dejarse de tontería, que la fiesta de Halloween es para los americanos. Que nosotros celebramos el gran misterio de los de Diez Magos. Ya sabéis, por favor, dejarse de tontería y de fiesta de Halloween.
Pues lo ha dicho Angelito, dejarse de tontería y de fiesta de Halloween, que y nosotros somos del misterio de los Reyes Magos.
Y preparando capirotes, capas y los cirios, que nos vamos ya a la calle en breve. Cofrades a la calle.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.